minutos de tu mundo.
Ya en mediodía, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos la revisión de las principales noticias, lo que ha marcado la agenda durante este día martes 11 de abril aquí en Ahora en Duna junto a María José Soto.
¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Bien, también.
Oye, hemos estado bien concentrados en la pauta en seguridad, pero es que todos los días va sucediendo información, anuncios, análisis de los anuncios, proyectos que ingresan, episodios. Hay otros temas, evidentemente, que vamos a estar revisando, pero uno de ellos sucedió el día de ayer, lo habíamos adelantado también aquí en Ahora en Duna, que es el ingreso finalmente del proyecto por parte del gobierno para regular las reglas del uso de la fuerza, las RUF.
Sí.
Ese es un tema, evidentemente, que va a ser discutido en el Parlamento, que tiene ya todo un antecedente bien cercano en términos de del trámite legislativo de la hoy ley, Naim Retamal, y por supuesto en un contexto de una crisis de inseguridad que se vive en Chile, el llamado también de distintas comunas del país a ser incorporados en este programa de intervención Calle Sin Violencia, que adelantó el gobierno. De hecho, tú hablas, que entrevistar a distintos alcaldes, alcaldesas de Chile, y uno le llega la pregunta de usted, más que le gustaría, ¿usted cree que su comuna debería estar también considerada dentro del plan? Y la gran mayoría de los que me ha tocado, te dicen que sí.
Sí.
De hecho, ya hay una petición por parte de las asociaciones de alcaldes de que sea un plan a nivel nacional, más que restringido a ciertas comunas del país.
Oye, vamos a estar hablando sobre eso, más temas también relativos con seguridad, como por ejemplo esto que dice el gobierno, que está evaluando construir una cárcel de alta seguridad para líderes del crimen organizado. ¿De qué se trata? Bueno, te lo vamos a contar aquí con detalle. Y además, en el Congreso hoy día está el proyecto de 40 horas. En su última tramitación en la Cámara de Diputados, a punto de convertirse en ley, una iniciativa que es emblemática para este gobierno, por lo tanto sería un triunfo importante. Vienen desde 2017 intentando avanzar. Hoy día conversábamos en la mañana con Carol Cariola, una de las impulsoras históricas de la iniciativa, que ya está casi lista, así que les vamos a contar un poco de esa conversación y de qué se espera del resultado de este proyecto.
Claro, se espera, rápidamente decirlo, una aprobación mayoritaria del proyecto, salvo la bancada republicana, que dijo que va a votar en contra por los efectos negativos que a su juicio tendría en las pymes, pero para muchos podría ser un suspiro legislativo, digamos, por poner un concepto para el gobierno que la ha tenido bien difícil los últimos meses en el Congreso. Vamos a estar comentando ese tema. Hay otros, por supuesto, del ámbito nacional. En materia internacional, nos quedamos unos minutos en Bolivia porque el expresidente Evo Morales ha amenazado con crear milicias y aislar a la provincia del Chapare de ese país. También la decisión del gobierno norteamericano de poner fin a la emergencia nacional por COVID-19, decreto firmado por el presidente Joe Biden en las últimas horas. Y en ese mismo país, preocupación con respecto a una serie de documentos filtrados del Pentágono. Preocupación por la filtración, probablemente tal, pero también por lo que se ha ido conociendo. Entre eso, la situación de Ucrania. Estos documentos del Pentágono, ni más ni menos, advertirían que Ucrania podría quedarse sin defensas aéreas en mayo. Estamos a 11 de abril, entonces son cosas que se empiezan a conocer con esta mega filtración de documentos clasificados de los organismos de inteligencia de Estados Unidos.
De todo eso en materia internacional les vamos a estar contando, y también de la pregunta del día para que participen con nosotros, y tiene que ver con una entrevista que daba ayer el fiscal nacional Ángel Valencia, donde él explicaba un poco la investigación que se ha hecho para dar con el paradero de los responsables de los asesinatos de los últimos carabineros, especialmente el cabo Palma, y el uso de estas fotografías que se empezaron a divulgar y que finalmente tuvo resultados porque la gente colaboró. Bueno, la fiscalía defendió la divulgación de fotografías de sujetos de interés, que era el llamado que se hacía nacional para avanzar en investigaciones. Aseguró, de hecho, que repetirán la práctica cuando se requiera. Él hablaba de la necesidad de modernizar la investigación. Ya no podemos estar pensando en los 90, decía él, y por lo tanto tenemos que tener un sistema que sea más moderno, más rápido, y la divulgación de fotos se incluye. Bueno, ¿qué te parece esta medida? Te damos tres alternativas. Bien, porque acelera las búsquedas; mal, porque estigmatiza; o no lo sé. Vota con nosotros.
Solo como dato, ¿tú sabes cuántas llamadas de denuncia e información recibió la Cuarta Comisaría de Santiago el fin de semana diariamente? ¿O hasta cuánto llegó? 150.
Mira.
justamente por esta petición que hizo el Ministerio Público de entregar información de los sujetos de interés.
Y que lo que explicaba el fiscal, que lo importante es que las policías depuran, en el fondo. Sí, claro. Son capaces de sacar al tiro la distracción del dato real concreto, como por ejemplo el celular que se encontró en el bus.
Por ejemplo.
Que fue clave para poder georreferenciar la ubicación, etcétera, etcétera.
Varios temas que vamos a estar contándoles, resumiéndoles aquí en Ahora en Duna. Don Kiki Yar, ¿cómo está usted?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
Desde las 10 de la mañana, la Cámara de Diputados vota el último trámite del proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. En la previa a esto, la ministra Jeannette Jara adelantó que habrá una amplia mayoría para aprobar la reducción de la semana laboral con el apoyo de casi todas las bancadas de la Cámara de Diputados, a excepción de Republicanos, que no apoyará esta iniciativa. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó esta mañana la presentación del proyecto que regula las reglas del uso de la fuerza y que el Ejecutivo ingresó ayer al Congreso Nacional. En ese sentido, el ministro Cordero aseguró que esta iniciativa permitirá dar garantías y tranquilidad en todo orden de preocupaciones a aquellos que tienen preocupaciones en materia de cuestiones operativas de las policías, pero también a aquellos que tienen preocupaciones en materia de derechos humanos, y aseguró que esta iniciativa es más específica que la ley Naim Retamal, que apunta a una dimensión más global. El fiscal nacional Ángel Valencia no descarta repetir la fórmula de difusión de fotografías de sujetos de interés en futuras investigaciones. Esto se da en relación a las diligencias para dar con el paradero de los responsables tras el crimen del suboficial mayor Daniel Palma. Según explicó el fiscal Valencia, la cooperación de la comunidad fue clave en este caso, con información que entregaron y con la capacidad de la policía de poder filtrar esta información para separar cuál sirve y cuál tiene distracciones. El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, anunció que el gobierno está evaluando construir una cárcel de máxima seguridad para poder aislar a los líderes del crimen organizado. En ese sentido, la autoridad del Ministerio de Justicia aseguró que ya se están proyectando la construcción de nuevos módulos y de otro penal para poder aislar a los cabecillas de estas organizaciones criminales, lo que permitiría desbaratar a estas. Cinco menores de edad terminaron detenidos por carabineros luego de protagonizar un robo en la comuna de Tiltil. Junto a esto, uno de los individuos detenidos fue herido por carabineros tras intentar atropellar a un funcionario policial. La persecución finalizó en un condominio en Chicureo, donde fueron detenidos estos cinco adolescentes. Según el último informe de perspectivas económicas elaborado por el Fondo Monetario Internacional, Latinoamérica crecerá un 1,6% en el año 2023, ajustando su proyección de crecimiento anterior a dos décimas a la baja. Sobre Chile, el reporte subraya que es el único de los países latinoamericanos que experimentará una recesión, proyectando una pérdida de un punto porcentual del PIB durante este año. Tres ISAPRES concentran el 65% del total de la deuda de esta industria con las clínicas del país. Clínicas de Chile informó que la deuda total de las ISAPRES con su sector ascendía a 507 mil millones de pesos a fines del año 2022, donde lideran Colmena, Consalud y Cruz Blanca. En cambio, la deuda de FONASA a enero de este año se ha reducido a 259 mil millones. Taiwán denunció una nueva incursión de aviones y barcos chinos cerca de la isla. En total, 14 aeroplanos cruzaron la línea media del estrecho de Formosa, frontera no oficial tácita respetada tanto por Taipei como por Pekín en las últimas décadas. Esto se da pese a que el gigante asiático anunció el fin de las maniobras que realizaba su ejército. Y la ruta hacia Roland Garros de Nicolás Jarry y Cristian Garín tendrá una parada previa en el Master 1000 de Roma. Ambas raquetas nacionales fueron confirmadas en el torneo que se disputa en arcilla y que tiene como escenario el Foro Itálico, donde el tanque deberá lidiar con la ronda clasificatoria para asegurar sus boletos al cuadro principal, mientras Jarry ingresa al certamen de manera directa.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
12 de la tarde con 9 minutos, lo comentábamos ayer, y como ya se había adelantado a inicios de abril y que se fue reagendando, podríamos decir, el envío de este proyecto por parte del Ministerio del Interior por la discusión que fue cambiando también en torno a los proyectos de seguridad, entre ellos el que fuera proyecto de ley, Naim Retamal, hoy ley de la República. El gobierno ingresó el proyecto sobre reglas del uso de la fuerza para las policías, lo decía la ministra del Interior, Carolina Toá, que busca imponer un estándar para el ejercicio del uso de la fuerza con garantías de transparencia en bien de todas las partes involucradas. Hay que entender también en qué marco se da este proyecto de ley de la RUF, las reglas de uso de la fuerza. Uno recuerda, por ejemplo, cuando se actualizaron las reglas de uso de la fuerza de carabineros en el contexto del estallido social, 2019, ¿ah? En términos de que esa fue más bien por una vía administrativa, aquí se va a dar por un tema de ley, por un proyecto de ley que va a ser discutido en el Congreso y que eventualmente sería despachado por el Legislativo, y que busca ser, se ha dicho desde el gobierno y los parlamentarios oficialistas, ser complementario a la nueva ley, la INRE Tamal. Muchos podrían tener la confusión bastante, y yo no podría tenerla, evidentemente, de ¿para qué discutir esta RUF si ya está la ley INRE Tamal, que justamente hablaba de ese tema, además de ampliar o aumentar las sanciones, las penas para quienes agredan a carabineros, que recordemos se amplió a gendarmería y también las Fuerzas Armadas y Policía de Investigaciones, tiene acápites relacionados con la legítima defensa privilegiada, con en qué situaciones se puede aplicar para que finalmente haya una presunción de inocencia por parte de las policías, por ejemplo? Bueno, esto busca justamente ser un proyecto complementario que refuerce y proteja la función de carabineros, la PDI, gendarmería, así como también, ojo, la Policía Marítima y de Aeronáutica Civil. Hoy día conversaba con el senador Matías Walker y me recordaba un punto que es bien relevante, por ejemplo, lo que sucedió, este lamentable hecho hace un par de semanas con un funcionario de la DGAC que murió en este asalto frustrado que se dio en el aeropuerto de Santiago. Justamente también se busca ir definiendo y dar una garantía para el funcionario y también para la institución en términos de cómo se puede y en qué forma usar la fuerza en ese sentido. Se ha detallado desde el Ministerio del Interior que también busca regular los protocolos, lineamientos, instrucciones o cualquier otro instrumento que norme el uso de la fuerza para la mantención del orden público y la seguridad pública interior. Durante el debate del proyecto de ley INRE Tamal se empezaron a mezclar muchas veces lo que era el orden público con la seguridad pública. Obviamente caen dentro del mismo saco, eso es evidente, no estoy negando eso, pero evidentemente los protocolos y el actuar, por ejemplo, de carabineros en una manifestación que se torna en una situación bastante más compleja a un operativo antidrogas, por ejemplo, son mundo distinto. Hay que verlo también desde esa óptica y eso es lo que busca ir estableciendo este reglamento para las reglas de uso de la fuerza. Busca tomar los actuales estándares del uso de la fuerza que ya existen, actualizarlos e incorporar también recomendaciones de distintos organismos internacionales, elevando al rango de estas normas a un estatuto jurídico más que un estatuto administrativo de cada institución. Así, esta regulación complementa el Código Penal como al Código de Justicia Militar, incorporando protocolos específicos que hasta ahora eran remitidos por carabineros a través de circulares. Por eso yo te mencionaba, José, lo de por vía administrativa, recordando lo que fue 2019, a través de circulares desde el Ministerio del Interior para Carabineros, ahí se iba actualizando las reglas, pero aquí no es por circulares, sino por un proyecto de ley, por la norma que atañe finalmente al Código Penal y también de Justicia Militar. Esto como una explicación a grandes rasgos de lo que ingresó hace algunas horas al Parlamento.
Bueno, y a propósito de lo mismo, hubo reacciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, que explicó un poco en qué consiste este proyecto, los detalles. Hablaba que el proyecto de reglas de uso de la fuerza básicamente lo que permite es dar garantías en distintas materias operativas y también de derechos humanos. Él decía que da tranquilidad en todo orden de preocupaciones a aquellos que tengan preocupaciones en materia de cuestiones operativas de cómo funciona la policía, pero también en aquellos que tienen preocupaciones en materia de los derechos humanos, a propósito evidentemente de las reticencias de varios sectores en la materia con la promulgación de la ley INRE Tamal. Decía el ministro que apunta a una dimensión más global del uso de la fuerza. Dice, la regla del uso de la fuerza apunta a esta dimensión que es más grande, más universal y que tiene que ver con cuáles son los principios que tienen que cumplirse, cuáles son los plazos que tienen que abordar. Detallaba Cordero sobre este proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados y que busca entonces regular el uso de la fuerza a través de la fusión de mociones.
Ahora, solo para cerrar ese tema, ya hay reacciones por parte del mundo político, los parlamentarios que van a tener que revisar este proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza que ingresó, como tú decías, a la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde la oposición, algunos parlamentarios hablan de que son insuficientes, de que hay que darle más músculo, y eso evidentemente va a ser parte también de la discusión que se dé en las comisiones respectivas, Seguridad Pública y también la Comisión de Constitución, si no me equivoco, y luego en sala y en el proceso legislativo que sabemos puede entrar un proyecto A y ser despachado eventualmente un proyecto C. Ahora, ¿en qué cambió? Eso es parte también de los acuerdos políticos en un escenario que evidentemente es ineludible, José, retrotraernos a la semana pasada y anteantepasada, lo que pasó con el proyecto de ley Naín Retamal, que justamente también aborda estos temas, y se fueron viendo las miradas, algunas con bastante consenso entre los partidos, entre los representantes de los partidos, en este caso los parlamentarios, pero también disensos hasta en el mismo oficialismo con respecto a lo que es, por ejemplo, la legítima defensa privilegiada. 12 de la tarde con 15 minutos. En temas relacionados, tú lo comentabas al principio, también en los titulares, lo que fue esta entrevista entre 13 Central al fiscal nacional Ángel Valencia. Varios temas que abordó, uh-huh. Entre ellos, por ejemplo, lo que fue la decisión del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional en este caso, de ampliar el criterio que se había comenzado en la región metropolitana, pero a todo el país, y que es parte de nuestra pregunta del día, de aquellas personas que no tengan identificación RUT y que estén siendo investigados por un delito, que tengan que los fiscales solicitar prisión preventiva, y si el juez no acoge esa solicitud, recurrir a la Corte de Apelaciones. O sea, insistir, de hecho, digamos, en ese punto. Bueno, hay otro tema que también abordó, ya interesante revisarlo a esta hora, el fiscal nacional, que tiene que ver con este formato de solicitud de información a la ciudadanía. Recordemos que tras el asesinato del cabo, hoy suboficial mayor Daniel Palma, el Ministerio Público, la primera reacción comunicacional en términos de lo que vamos a comentar fue, a través de su cuenta de Twitter, publicar dos fotos de dos sujetos de interés y solicitar a la ciudadanía información para poder dar con el paradero de estos. Estos dos sujetos de interés, con el paso de los días, dejaron ese concepto y terminaron siendo imputados al emitir una orden de detención. Uno de ellos, de hecho, fue ayer fue detenido y pasó a control de detención y se amplió la investigación hasta el día jueves. Pero sobre esta técnica o este punto se refirió el fiscal nacional, quien defendió la medida, que igual ha generado cierta suspicacia en algunos sectores, y no descartó que pueda seguir usándose en otras investigaciones. Decía ante TC Central que las técnicas de investigación de los 90 con la situación criminal que enfrentamos hoy ya no son útiles. Con las nuevas tecnologías de información, con registros de cámaras, decía Ángel Valencia, no cabe duda que la forma de investigar los delitos tiene que cambiar. Así apuntaba que la cooperación de la comunidad fue clave en el caso del asesinato del suboficial Daniel Palma. Recordemos, una investigación que sigue con un número de personas que se ha ido aumentando y con un imputado que ya tiene una orden de detención que aún no ha sido encontrado. Con información que entregaron, con la capacidad de la policía de filtrar esa información, yo te comentaba el dato, solamente en la Cuarta Comisaría de Santiago se recibían 150 llamados, información o denuncia. Entonces ahí tiene que haber un proceso de filtrar esas 150 por día. Y solamente estoy hablando de una comisaría. Imagínate lo que llegaba, por ejemplo, al Ministerio Público, donde se ha dicho que sirvió bastante la información que fue entregada por la comunidad. En esa línea, el fiscal nacional dijo que cada vez que sea necesario seguiremos acudiendo a la comunidad para que nos ayude a esclarecer los delitos, y esto también se da con lo que ha sido la posición del gobierno. Ayer, por ejemplo, en una entrevista en Radio Universo, la ministra del Interior se le preguntaba sobre el tema y apuntaba que hay que hacer una evaluación con más calma respecto de los procedimientos hacia futuro, reconociendo que existe preocupación en el gobierno sobre el tema, incluyendo el riesgo de situaciones de xenofobia que se podía dar justamente en este punto al estar involucrados migrantes. En ese sentido. Así que es un tema que está ahí, pero se defiende por parte del fiscal nacional, se justifica a su juicio y se dice en otros casos vamos a tener que seguir aplicando, digamos, esta solicitud a la ciudadanía con respecto a la información.
Bueno, esto también lo contaba y lo anunciaba hoy día el gobierno a propósito de comenzar a implementar varias mejoras en materia de seguridad. Hoy día se habló de que la moneda está evaluando construir una nueva cárcel de alta seguridad para líderes del crimen organizado. Eso bajo la idea que se ha analizado tanto de que hay personas que terminan aprendiendo sobre este tipo de delito de narcotráfico y terminan, después de un periodo en la cárcel, después de una condena, terminan totalmente especializados en este delito. Por lo tanto, es necesario separarlos de los presos comunes, que es el objetivo. Es por eso que el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, decía que se está evaluando la construcción de esta cárcel de alta, de cárcel de máxima seguridad, que permita aislarlos por separado y dejarlos juntos a los líderes del crimen organizado. Se proyecta la construcción de módulos, en realidad, diferenciados y de otro tipo de cárcel para tener ahí a específicas y puntuales bandas criminales, es lo que explicaba. La medida se da en el marco de esta política para poder combatir el crimen organizado que está impulsando también la Subsecretaría de Justicia desde junio pasado con Gendarmería y con el Ministerio Público. Es un trabajo de identificación primero de las bandas que están vinculadas al narcotráfico, traspaso de la información, acelerar también los procesos de investigación para desbaratar las bandas criminales mucho más rápido de lo que ojalá se esté logrando en la actualidad. Según decía la ex ministra de Justicia en algún minuto, Marcela Ríos, según las investigaciones de las unidades de la investigación criminal e inteligencia penitenciaria de Gendarmería, al 17 de mayo del año pasado se habían identificado un total de 852 bandas criminales a nivel nacional que estaban recluidas en distintos recintos penitenciarios de todas las regiones y conformaban estas 852 bandas estaban conformadas por 2.764 integrantes que se mantenían presos, digamos. Y de esta cifra, 2.200 corresponden a chilenos, 2.200, o sea, la mayoría abrumadora, 649 extranjeros, de los cuales 241 son internos de nacionalidad colombiana, quienes constituyen la mayor cantidad de extranjeros por parte de bandas criminales. La mayoría de estos grupos son bandas recluidas por delitos asociados a tráfico de estupefacientes, que son más de 600, mientras que respecto a otros sujetos identificados como líderes, se han contabilizado cerca de 400 internos jefes de bandas recluidos a nivel nacional, de los cuales 220 son imputados, 178 condenados y 359 hombres. La cantidad de mujeres, 39, muy baja en relación a la cantidad de personas que participan en las bandas. Lo que decía el subsecretario de Justicia es que no solamente hemos aumentado el número de delincuentes que han cometido delitos más peligrosos, sino también hay más presencia de bandas organizadas que en los últimos años, y cuando se asume solo existían 5 módulos de alta seguridad en los 80 recintos. Por lo tanto, se hace necesario crear más módulos que tenga a personas vinculadas con este tipo de delitos. Días atrás, el ministro de Justicia Cordero adelantaba que están trabajando para crear más infraestructuras penitenciarias para descomprimir el colapso que hay, el hacinamiento que hay en varios recintos penales, que en Talca, en La Laguna, también estaba pensado ampliar el centro penitenciario de Concepción, que también está totalmente colapsado. Tenemos una situación, decía, de sobrepoblación que va incluso en aumento, pero la responsabilidad del Estado y del gobierno es dar una proyección más dinámica, que es muy compleja, porque cárceles son soluciones de infraestructura que se planifican en un gobierno y se ejecutan en otro. Por lo tanto, hay que tener cierto grado de proyección pensando en el aumento de la participación, el aumento de la población penitenciaria para los próximos 10 años.
12 de la tarde con 23 minutos. Oye, hay otro tema que está pasando, de hecho, en el Congreso. Pasada las 10 de la mañana comenzó la sesión de hoy en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ya a esta hora se está discutiendo, debatiendo el proyecto de 40 horas. De hecho, estoy revisando acá que le ha tocado el turno a una de las autoras de esta iniciativa que ingresó en marzo de 2017, la diputada Carol Cariola. Recordemos que ella, junto a la entonces diputada Camila Vallejo, ingresaron este proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45 actuales a 40 horas semanales. Un proyecto de ley que ha ido cambiando, que ha ido sumando otros puntos también, como por ejemplo otros regímenes de flexibilidad laboral, también en términos de cómo garantizar que las pymes no se vean afectadas por esto. El tema de la gradualidad, porque de hecho el proyecto actualmente, que recordemos está siendo discutido en su tercer trámite y final en la Cámara de Diputadas y Diputados, tiene una gradualidad con plazo tope de 2028. O sea, de aquí a 2028, la modificación al Código Laboral tiene que establecer que tú tengas que trabajar 40 horas semanales. Hay pactos ahí con empleado, empleador, pero son varios elementos que se han ido incorporando durante este trabajo legislativo. Son 6 años donde ha estado este proyecto de ley. Se espera en los próximos minutos, que un tiempo, que un rato todavía, que se vote el proyecto, que se vote la iniciativa. Está de hecho presente en la sala la ministra del Trabajo y Previsión Social, estaba revisando, Janet Jara, también el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, la ministra de la Mujer. Hay varias autoridades del gobierno, porque también, si no fallan las cuentas, que en este caso no deberían fallar.
A pesar de que Republicanos completo quiere votar por lo menos en,
claro, que rechazo. Ya dijeron que van a rechazar este proyecto, claro, de 40 horas por el efecto negativo de su juicio que tendrían las pymes. El resto de los representantes de los partidos, de los parlamentarios, estarían votando a favor. Un proyecto que salió de forma, recordemos, en el último trámite en el Senado, fue despachado en forma unánime. Ahora, no va a ser unánime, pero va a ser con una mirada mayoritaria, pero también por un trabajo que se ha ido desarrollando, un contexto también que se vive en términos de que hasta hace 6 años se veía de una manera distinta lo que podía ser reducir la jornada laboral. Ahora hay varias cosas que han pasado, entre ellos también se dice, hasta la pandemia tiene algo de su qué, digamos, en esta mirada. También empresas que de a poco, empresas de distintos tamaños y que tienen la capacidad de haber reducido rápidamente a las 40 horas semanales. Esto pasa también con multinacionales, por ejemplo, que es un tema que ya se aplica a nivel mundial. Pero es bien interesante lo que va a ser este debate y lo que salga. Saldría sin problema, como está, en tercer trámite, sería despachado al Congreso. Hay que esperar, yo insisto, siempre en este humilde estrado, siempre espero la votación, pero todo apunta a que debería ser despachado con amplia mayoría, no con unanimidad de todas maneras, pero con amplia mayoría. Y el gobierno espera, de hecho tiene la intención desde hace un buen tiempo, de promulgar este proyecto de ley el 1 de mayo.
Sí,
el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Pero también dando a explicar lo que va a significar este proyecto de ley, donde la norma en concreto modifica el Código del Trabajo, considera el impacto en la salud y bienestar de los trabajadores, el descanso y recuperación y los efectos que puede tener en accidentabilidad, fatiga, descanso, vida familiar, entre otros. Así que a la espera entonces de que se vote este proyecto de ley. Ahora se está debatiendo, pero insisto, en el concepto, podría ser un respiro legislativo para el Ejecutivo para finalmente salir con muy buen plan de un proyecto de ley que fue parte también de la campaña del entonces candidato Gabriel Boric. Hay un tema especial también con la ministra de Gobierno, que fue una de las que lo impulsó en 2017, y el gobierno en general.
Sobre el tema, hablamos hoy día con Carol Cariola, que es diputada del Partido Comunista, que ella un poco hizo un recuento de cómo partió la legislación, que partió desde el año 2017 con las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo tratando de impulsarlo. Dice que en la época se reían de ella, y que decían, bueno, ponían un ejemplo que me dio mucha risa hoy día a la mañana. Decía, entonces los partidos de fútbol, cuando no, van a terminar el minuto, no sé
si... Creo que ir a la Copa América.
No van a alcanzar a terminar porque ya terminaron las 40 horas, nos vamos, termina el partido. Decía ella que había harto de caricatura, de mala onda.
Otro ejemplo que siempre recuerdan, que es de los brigadistas de...
Sí, ese. Escuchemos lo que decía ella.
Porque la verdad, Rodrigo, es que está haciendo un camino súper largo. O sea, el debate de las 40 horas, un debate que partió hace muchos años. Bueno, primero es importante tener en consideración que no es una propuesta que surge de la nada, está en una recomendación que viene haciendo la OIT desde el año 32. De hecho, es una recomendación que ya está aplicada en varios países del mundo, en que la reducción de la jornada laboral ha sido progresiva. Y bueno, 40 horas semanales laborales, a propósito también de la búsqueda de mayor descanso para los trabajadores y trabajadoras, más tiempo libre, etcétera, que en definitiva es un elemento deseable para las mejores condiciones laborales, es parte de la conversación que se ha venido teniendo ya hace bastante tiempo. Y nos costó mucho en Chile avanzar en esa dirección, porque en el periodo anterior, yo quiero recordar que no teníamos el apoyo del gobierno. Al gobierno no le gustaba este proyecto. De hecho, nos llenamos de caricaturas respecto de la discusión de las 40 horas y la rebaja de la jornada laboral. Por ahí algunos decían que los futbolistas no iban a poder terminar los partidos. Me acuerdo que en ese tiempo estaba la Copa América, que los bomberos no iban a poder apagar los incendios porque se les iban a acabar las 40 horas.
Bueno, eso es lo que decía Carol Carrión un poco explicando la historia de este proyecto, pero claro que tiene, ella decía, al principio se reían de nosotros, nos caricaturizaban. El punto es que en pleno proceso de negociación el proyecto tuvo que modificarse y ceder harto, ceder en puntos súper claves para sobre todo la oposición, que pedía primero flexibilidad y también que fuera progresivo, que no fuera de un minuto a otro, para que las empresas pudieran de a poco ir acoplándose en función de cómo les va, en función de cómo van arreglando el sistema de trabajo, de cómo se ponen de acuerdo con los propios trabajadores. Por lo tanto, ha sido un proceso de negociación donde, como tú decías, ha estado ahí también la ministra del Trabajo.
12 de la tarde con 29 minutos. Hay varios temas que vamos a seguir revisando aquí en Duna, pero antes de ir a la pausa, recordamos la pregunta del día aquí en Hora en Duna.
Vamos con la pregunta del día. Se me borró, la estoy buscando. Aguanta. Ya, ahora sí, la tengo. Lo que pasa es que los invitamos a participar en esta pregunta que ya está en nuestras redes sociales. La Fiscalía defendió la divulgación de fotografías de sujetos de interés para avanzar en investigaciones y aseguró que repetirá la práctica cuando se requiera. ¿Qué te parece a ti? Tenemos 3 alternativas. Bien, porque acelera las búsquedas. Mal, estigmatiza o no lo sé. Hasta ahora el 91% dice bien, porque acelera las búsquedas.
Pausa. Regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Asamblea de Naciones Unidas aprobó una resolución que pide aclarar hasta dónde pueden llegar las responsabilidades de los países en los efectos que la crisis climática tiene en las naciones más vulnerables como consecuencia del calentamiento global. El pronunciamiento, aprobado con el voto de 121 estados, fue impulsado por Vanuatu, un país insular del Pacífico conformado por más de 80 islas volcánicas, que han visto cómo el alza en el nivel del mar puede poner en riesgo su supervivencia. Será el Tribunal Internacional de La Haya el que deberá responder a 2 preguntas. ¿Qué obligaciones legales tienen los estados para garantizar la buena salud climática del planeta? ¿Y cuáles son las consecuencias legales de aquellos países que más han contribuido al cambio climático? Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Universidad de Tarapacá, 41 años construyendo un futuro de calidad, con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro.
Celebremos las historias de telecomunicaciones que nos hacen navegar sin subirnos a un bote. Historias con las que posteamos nuestras historias, con las que vivimos en el metaverso y en nuestro universo al mismo tiempo. Las historias de miles de chilenos que movieron cables, levantaron torres y pusieron antenas para hacer del país más aislado del mundo el más conectado. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Buscas un departamento con diseño de vanguardia y ubicación privilegiada? Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexacón es lo que estás buscando, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Avenida Bustamante 1007, edificio Casa Bustamante es parte de Smart Invest de Hexacón, el nuevo canal de inversionistas. Conéctate a tu ciudad y conoce más en www.hexacón.cl.
En abril, todos los días, todas las semanas, disfruta de los imperdibles panoramas que tenemos para ti en el Parque Metropolitano de Santiago y su red de parques urbanos presente en 15 comunas de la región metropolitana. Reconéctate con la naturaleza y disfruta el aire libre. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, @parquemetmimbu.
De la tarde con 35 minutos, regresamos ahora en Duna y es momento de revisar noticias del mundo.
Vamos a partir por Evo Morales, que complica la situación política de ese país en medio de un conflicto que se está generando en la zona de El Chaparé, donde el expresidente está amenazando con crear milicias y aislar esta provincia, que es líder en producción cocalera. Es el vicepresidente de Bolivia que está generando esta situación con este anuncio de una posible creación de milicia local, no solo y son algunas de las pruebas de que el conflicto al interior del partido Movimiento al Socialismo Más, al que pertenece tanto Morales como también su exministro de Economía, el actual presidente Luis Arce, que en algún minuto de la campaña fue su delfín, de hecho, está adquiriendo un tinte mucho mayor y mucho más complejo, porque Morales se está convirtiendo poco a poco en uno de los principales detractores del gobierno de Luis Arce, y quedó en evidencia, según consigna ya la prensa local, el fin de semana, cuando Morales denunciaba en redes sociales, en una radio local de la misma zona, de hecho la radio se llama Kawaskun Coca, creada por campesinos afines y al exmandatario consideraba, según medios locales, como una tribuna para sus ideas, que el gobierno de Arce estaría supuestamente enviando a infiltrados a la región cocalera de Chaparé, considerada como el bastión del rubro, por lo que respondería con la creación de una fuerza de ronderos, inspirados en las cuadrillas de defensa campesinos peruanos surgidas en la década de los 70 para resguardar a quienes viven en el lugar, en una amenaza similar a la hecha en 2020. Sobre la necesidad de fundar milicias armadas como en Venezuela, que fue la declaración que hizo en algún minuto. Las actuales palabras de Evo Morales se enmarcan en una pelea que se arrastra hace rato. El miércoles pasado, los seguidores del expresidente le negaron el acceso al actual vicepresidente, que es David Choquehuanca, donde los primeros alegaron que debía pedir permiso a la coordinadora cocalera antes de entrar a la zona. Es decir, lo que está haciendo Morales está aislando en la zona cocalera y cerrándole el paso al gobierno local. Dice Morales en sus redes sociales sobre este tema: lamentablemente el ministro de gobierno repite el método de espionaje de la DEA, que es la agencia antidrogas de Estados Unidos, en tiempos neoliberales, y se infiltra en el trópico de Cochabamba. Tenemos información, expulsan a hijos de cocaleros de la policía y fuerzas armadas, algunos se hacen pasar por choferes, otros como peones, escribió Morales en su red social de Twitter, donde él es súper activo. Decía que hace un año le pedimos que intervenga Migración para controlar la presencia de extranjeros. No responden hasta ahora. Si no hay presencia del ministro de gobierno, nos vamos a organizar en ronderos como nuestros hermanos campesinos en Perú, decía. Con estas palabras, el exmandatario hacía por primera vez explícita su intención de separar Bolivia, excluir la provincia de Chaparé, que es una zona muy importante en la industria cocalera que lidera Evo Morales de toda la vida, siendo además la primera ocasión en la que alude a la posible absorción, por ejemplo, de parques nacionales que hay cerca de esta industria de la coca, lo que agricultores cercanos venían denunciando hace tiempo, según decía ese medio. Desde el gobierno salieron a responder de la mano del ministro de gobierno, que es Eduardo del Castillo, que decía que la propuesta de instaurar estos ronderos no recibiría ningún tipo de reconocimiento oficial, porque las únicas fuerzas con validez eran las militares y las policías. dijo del Castillo. Lamentablemente, este tipo de aseveraciones surgen cuando nuestro país empieza a subir el precio de la hoja de coca. El trópico cochabambino actualmente se empieza a cotizar al precio de la hoja de coca en 20 bolivianos, cuando antes era de 7 bolivianos. Por lo tanto, la situación es conflicta. Esta zona está ubicada en el pleno centro de Bolivia. El Chaparé es una de las 16 provincias que componen el departamento de Cochabamba y es considerado uno de los feudos políticos, sociales de Evo Morales por su principal método de subsistencia, que es el trabajo de la coca. Él viene de ese mundo. Él fue emblemático dirigente cocalero. Claro. Y en ese lugar empezó a hacer desde siempre su carrera política como dirigente sindical, y ahí regresó luego de su exilio de México y en Argentina, donde estuvo un buen tiempo. Cuando volvió en 2020, luego de la investidura presidencial de su ex ministro de Economía, Luis Arce.
12 de la tarde con 39 minutos. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden firmó una resolución legislativa bipartidista para poner fin a la emergencia nacional por COVID-19, emergencia nacional que se estableció y se mantuvo durante 3 años, a semanas que expirara, junto con la emergencia de salud pública implementada por separado. ¿Qué es lo que permitía esta emergencia nacional? Le permitía al gobierno tomar medidas para hacer frente al coronavirus y brindar respaldo a los sistemas económicos de salud y bienestar del país. Algunas de las medidas ya se desmantelaron, mientras que otras siguen siendo eliminadas gradualmente. De hecho, la emergencia de salud pública, que tiene, por ejemplo, estrictas restricciones migratorias en la frontera con México, está programada a finalizar el 11 de mayo. La Casa Blanca publicó un comunicado de una sola línea en el que señaló que el presidente Biden había firmado la medida a puertas cerradas después que se opuso públicamente a la resolución, aunque no al grado de interponer un veto. No había conformidad por parte de la administración Biden de terminar con esta emergencia nacional. Sin embargo, aquí hay una resolución bipartidista donde él podría haber aplicado veto. No lo hizo finalmente de una forma bastante escueta y a puertas cerradas, como se decía en este comunicado, terminó firmándola. Más de 197 representantes demócratas, de hecho, votaron en contra cuando la Cámara Baja, controlada por los republicanos, aprobó esta resolución en febrero, luego que la medida fuera aprobada en el Senado con una votación de 68-23. El presidente Biden hizo saber a los legisladores que firmaría la iniciativa. En este sentido, el gobierno dijo que ha realizado las labores para apresurar los preparativos en las agencias con el fin que regresaran a los procedimientos normales. Cambios que incluyen, por ejemplo, que el programa de moratoria hipotecaria por COVID-19 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos va a terminar a fines de mayo, y que el Departamento de Asuntos de Veteranos volverá a requerir visitas presenciales a las casas con el fin de determinar si la persona es elegible para obtener cuidados asistidos. El año pasado, los parlamentarios norteamericanos extendieron 2 años más las flexibilidades de salud a distancia que se implementaron con la llegada de la pandemia, lo que llevó a los sistemas de salud de todo Estados Unidos a brindar atención de forma regular vía smartphones o computadores. La Casa Blanca ha señalado que a fines de enero su intención de dejar de considerar el COVID-19 como una emergencia nacional el 11 de mayo para evitar consecuencias perjudiciales, ya que consideraba que se crearía un enorme caos e incertidumbre en el sistema de salud de Estados Unidos.
Y seguimos en Estados Unidos, ya no en la Casa Blanca, en el Pentágono, a propósito de la filtración de documentos oficiales que advierten, entre otras cosas, que Ucrania podría quedarse sin defensas aéreas durante el mes de mayo. Y eso es lo que genera mayor preocupación de esta filtración. Rusia podría lograr, de hecho, su ansiado objetivo de superioridad aérea en los cielos ucranianos ya en mayo, porque Ucrania se está quedando sin misiles antiaéreos, según supuestas presentaciones del Pentágono que se están filtrando en las redes sociales. El Pentágono y el Departamento de Justicia estadounidense comenzaron una investigación la semana pasada sobre filtraciones de documentos cuando propagandistas rusos publicaron en Telegram algunas supuestas presentaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos. The Wall Street Journal, que vio estos documentos, y un tesoro más grande surgió el viernes, no ha podido verificar de forma independiente su autenticidad. La portavoz del Pentágono, sigo diciéndolo mal.
Pentágono.
No sé qué me pasa. Del Pentágono, Sabrina Singh dijo que Estados Unidos continúa evaluando la validez de los documentos que parecen contener material sensible altamente clasificado. Dijo que Estados Unidos había discutido el asunto con sus aliados durante el fin de semana y que estaba sopesando el impacto potencial de la brecha en la seguridad nacional. Y el coronel Yuri Nant, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, dijo que no podía comentar sobre la veracidad de esta información, de esta filtración, digamos, del Pentágono, ya que estos datos están siendo clasificados recién en Ucrania, pero confirmó que efectivamente las defensas aéreas de Ucrania enfrentan un serio desafío y dijo que su país necesita urgentemente que sus socios occidentales aceleren la ayuda, aceleren la colaboración militar. Si perdemos la batalla por los cielos, la consecuencia para Ucrania sería muy grave, dijo. No es el momento de esperar. Después de más de un año de guerra, dijo, Ucrania enfrentó un serio desafío para encontrar municiones diseñadas por los soviéticos para la columna vertebral de su sistema de defensa. Los bombardeos y helicópteros artillados rusos no se han aventurado más allá de las inmediaciones de las líneas de frente de Ucrania durante casi un año, después de que las defensas aéreas derribaran varios aviones en las primeras semanas de la guerra. Como resultado, Rusia solamente ha podido atacar profundamente dentro de Ucrania, con costos misiles de crucero y drones iraníes de largo alcance, en lugar de bombas no guiadas, mucho más abundantes y poderosas.
12:45, sigue la tensión en Taiwán. De hecho, ese país denunció la incursión de 26 aviones y 9 barcos chinos en áreas alrededor de la isla, pese a que Pekín anunció el fin de las maniobras que realizó su ejército. La fuente, que cita la agencia oficial CNA, agrega que 14 de estos aviones chinos cruzaron la línea media del estrecho de Formosa, que es una frontera no oficial tácitamente respetada por Taipei y Pekín en las últimas décadas. Recordemos que esto sea en un contexto en que Beijing anunció el sábado 3 días de maniobras alrededor de la isla de Taiwán en respuesta a la reunión el miércoles, pasado miércoles, en California, entre la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. La presidenta taiwanesa aseguró ayer por la noche en Facebook que como presidenta representa a su país ante el mundo y que sus visitas al extranjero no son nuevas y que es lo que los taiwaneses esperan que haga. China terminó el lunes sus maniobras con una simulación del bloqueo de la isla, que uno la ve bien impactante, te da como escalofrío, y con la anticipada participación del Shandong, el segundo portaaviones del país asiático. Se suma a esto entonces la denuncia por parte de Taiwán de la incursión de 26 aviones, 9 barcos también del gigante asiático, ya terminada estos ejercicios que tenían un objetivo, que era una respuesta a nivel disuasivo sobre esta reunión que mantuvo la presidenta de Taiwán con el líder del Congreso norteamericano.
12:46.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos a temas nacionales. La semana pasada el gobierno anunció este plan Calle Sin Violencia, que va a incluir a una veintena de comunas de varias regiones del país, que son las que tienen índices más graves de violencia, aumento de violencias o delitos graves en los últimos meses. Bueno, hoy día se especificó un poco más en qué va a consistir ese proyecto. El subsecretario Manuel Monsalve dio a conocer las asociaciones de alcaldes que van a participar en el inicio de este plan Calle Sin Violencia, que fue anunciada por el propio presidente Boric la semana pasada, y que pretende intervenir por lo menos 30 comunas que concentran en 50% de los delitos violentos que ocurren en Chile. En esta reunión participaron varias asociaciones como la HM, la Asociación Chilena de Municipalidades, la MUCH, la Asociación de Municipalidades, la de Municipios Rurales, y se informó, por ejemplo, de los 4 ejes de despliegue que van a comenzar con una etapa de patrullajes policiales efectivos. Comentaron que se van a concentrar en primera instancia en 9 regiones del país, que son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, Ñuble. Y en particular, el trabajo se va a centrar 100% en 10 comunas. Y se escogieron, yo creo que la otra vez decíamos, todos conocemos las comunas que son más complejos del país,
lo
digamos.
Lo que no se especifica son los sectores o barrios.
Claro. No importa. Las zonas escogidas son Valparaíso, Los Ángeles, Concepción, Santiago, Lo Espejo, Puente Alto, Copiapó, Iquique, Arica, La Pintana. Posteriormente se espera que estas comunas se sumen progresivamente a las otras 20 que ya también fueron mencionadas por el Ejecutivo cuando se hizo este anuncio. El patrullaje descrito por las autoridades implica varias cosas. Un aumento de la presencia carabinero en sectores que son altamente conflictivos para disminuir esta percepción de inseguridad, que es la que reclama la gente en los barrios. También se va a hacer un plan de fiscalización intensivo en esas comunas que va a tener foco en el tráfico, en el porte ilegal de armas, también en se van a hacer controles de identidad y la búsqueda de personas que tengan orden de detención que estén pendientes. Otro de los cuatro ejes descritos en la reunión va a ser dedicado a la persecución penal efectiva, que busca mejorar la fórmula para esclarecer homicidios y delitos asociados. El Ejecutivo propuso la creación de un grupo especializado de funcionarios de la PDI. La Fiscalía va a implicar una formación de un equipo especializado de primera respuesta de fiscales en las cuatro fiscalías metropolitanas para que se actúe con más rapidez. Y en la PDI también se van a hacer grupos de investigación especial compuestos por 10 funcionarios que supuestamente van a ser altamente entrenados y especializados en investigaciones criminales, que se supone que van a ser los que van a trabajar coordinadamente con los municipios.
12 de la tarde con 49 minutos. Ya a propósito de persecución penal, han habido novedades en las últimas horas con respecto a esta directriz, criterio del Ministerio Público con respecto a solicitar a los juzgados prisión preventiva como máxima cautelar para los extranjeros indocumentados que estén siendo investigados por delitos. El día de ayer durante la tarde, a través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía Nacional de hecho informó que este criterio que se tomó luego del asesinato del suboficial mayor Daniel Palma y inicialmente se había coordinado con los fiscales de la región metropolitana, se va a extender a nivel nacional. Ese va a ser un criterio que se va a extender a todo el país y no solamente se va a concentrar en la región metropolitana. Y esto es bien relevante porque también marca lo que va a ser un criterio hacia adelante de la Fiscalía del Ministerio Público. El oficio por parte del fiscal nacional Ángel Valencia señala que la medida se realiza en consideración a la creciente problemática que se ha detectado en relación a la individualización de imputados nacionales y extranjeros. Ojo que no solamente extranjeros, es cuando también un chileno no tiene RUT o no se le puede identificar, que pasa en casos. Aquellos que cometen delitos, ojo con eso, y que no cuentan con un documento oficial chileno que permita acreditar su identidad. En la circular del Ministerio Público se considera que, concurriendo a los presupuestos materiales de la norma, esto es la existencia de peligro de fuga en todos aquellos casos de imputados por cualquier clase de delito que fuera pasado a audiencia de control de detención, que en caso de no contar con un documento identificatorio chileno que permita acreditar su identidad en relación a la referida necesidad de cautela. Y esto es bien relevante porque ahora como calzapollo, digamos. Porque cuando se anunció esta medida por parte de la Fiscalía Nacional, uno podía ir a lo que eran los requisitos de cuando los jueces pueden efectivamente dar el visto bueno a la solicitud de prisión preventiva. ¿Cuál sería el criterio? Porque no hay un criterio en términos de, si usted no puede ser identificado, no tiene documento de identidad, prisión preventiva. Eso no está en la norma, pero sí lo que se entiende, y me lo han ido explicando también, es que el Ministerio Público lo que está aduciendo es que al no poder identificar a la persona que eventualmente cometió un delito y está siendo investigado por un delito, tiene riesgo de fuga. Porque al no poder ser identificado, evidentemente es bastante más factible que de un minuto para otro, si está en libertad, no se le pueda encontrar. Recordemos que las cautelares finalmente lo que buscan, tienen varios elementos, pero uno de ellos es resguardar el buen camino de la investigación. Entonces, por eso, cuando dicen no hay prisión preventiva porque hay riesgo de fuga, ese es un punto. Así que ese va a ser el
tema. Sobre el tema habló la Asociación de Fiscales, que decía que el encarcelamiento de indocumentados no aplica a controles de identidad sin delito flagrante.
Ese es el punto.
Que fue lo que
es a
aclaró
todos
hoy día.
Los delitos.
Exactamente.
Ojo con eso.
Lo aclaraba hoy día, de hecho, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, que es Francisco Bravo, que decía que. Él decía que los fiscales tienen que primero agotar todas las instancias para lograr que se identifique a la persona.
Claro.
Y de aquellos extranjeros detenidos en la comisión de un delito flagrante. Y sobre este punto recalcaba que obviamente son personas que son sorprendidas cometiendo delitos, no los extranjeros en general, porque eso sería decir absolutamente discriminatorio. Claro. Y en el caso de un control preventivo de identidad, eso no significa que esa persona, si no es capaz de establecer su identidad, va a ser detenida. No lo pueden detener porque no hay un delito de por medio, enfatizaba y aclaraba sobre esas dudas que generaba Bravo. En el primer caso, hay un compromiso del Servicio del Registro Civil de que va a haber un funcionario dedicado a establecer la identidad de persona o, por último, a enrolarlas. Si hay personas que no tienen identidad nacional, con un RUN provisorio se les va a tomar las huellas dactilares y se le va a hacer una identidad provisoria. Eso se hace, pero eso se demora mucho más hoy día en el sistema, decía.
Ahora, claro, y es el punto, porque en algunas fiscalías regionales, de hecho, tienen la suspicacia, o por lo menos la duda, de que esto se pueda hacer efectivo en términos de que el registro civil puede demorar hasta un mes en responder a un requerimiento del Ministerio Público para la identificación de una persona. Sabemos que efectivamente la pega que tiene el registro civil ha ido aumentando en los últimos años, para qué decir, en términos de la entrega de RUT provisorio o los procesos de regularización de, claro, de situación migrante. Entonces, ese es un tema que está bien presente. Pero es bueno lo que tú decías, José, y que se ha ido aclarando con el paso de los días. Obviamente, los primeros en que se le aclara y se le pone la cancha, digamos, a la Fiscalía Regional, a los fiscales, en términos de que no es todos los delitos, tiene que haber un tema de flagrancia acá, y que evidentemente se agotan todos los recursos para identificar al imputado o imputada antes de solicitar la prisión preventiva. Ahora, aduciendo lo que puede ser el peligro de fuga, uno de los puntos o factores que dan finalmente a que los juzgados se aplique esta máxima cautelar, claro, porque aquí hay delitos violentos que no es necesario entrar a este punto. Por ejemplo, el delito de homicidio, si las pruebas que tiene el Ministerio Público para un control de detención y audiencia de formalización, evidentemente uno dice, está dado el caso porque hay peligro para la sociedad. Si efectivamente está vinculado o imputado por un homicidio, es un máximo delito que va a requerir en su instancia la máxima cautelar de prisión preventiva. Pero hay otros delitos que también se quieren considerar dentro de este criterio que ha establecido, y que desde la mirada experta se habla ya de lo que va a ser y lo que está haciendo las señales desde, ya no es tan nuevo, pero evidentemente lleva poco tiempo, el nuevo fiscal nacional en Gen Valencia, en términos de esos criterios y esas directrices a nivel administrativo para la persecución penal. Ojo que igualmente entiendo que hoy había una reunión entre parlamentarios de las comisiones de seguridad y constitución con el fiscal nacional para, entre otros temas, abordar este punto en particular. 12:56 PM. Noticias de la economía que, como todos los días, revisamos aquí en Ahora en Duna, una nueva encuesta de expectativas económicas que es más optimista en términos de un eventual crecimiento de la economía chilena muy en línea con lo que se proyectó en el último informe de política monetaria, que recordemos, con respecto al de diciembre, aumentó su expectativa a la posibilidad de que Chile crezca, pero también con la posibilidad de que Chile decrezca. Eso no se escapa para nada de la mirada que ha tenido el ente emisor. Pero en esta encuesta, hecha por el Banco Central a distintos economistas, los expertos han mejorado la perspectiva para el Producto Interno Bruto este año, esperando que Chile caiga entre un 0,5% y no un 0,8% como se estimaba en marzo, pero esperan que la actividad se expanda a 1,95% en 2024, que es menor, eso sí, que del 2,2% proyectado en la encuesta anterior. Hay otros datos bien interesantes ya para lo que se viene en adelante, los datos que entregue, por ejemplo, el INE sobre la inflación, el índice de precios al consumidor. En la media se espera que la inflación de abril llegue a 0,4%, recordemos que en marzo alcanzó un 1,1%, mientras que para mayo los economistas consultados proyectan un avance del IPC de 0,4%, 1,1% en marzo entonces, y se proyecta 0,4% en abril y en mayo. Además, los encuestados esperan que la inflación anual en el país termine en 5,1% 2023, levemente por debajo del 5,2% pronosticado en la encuesta anterior y por sobre el 4,6% que se estima en el último informe de política monetaria. Por último, respecto a la tasa de política monetaria del Banco Central, se espera que esta se mantenga en 11,25% por los próximos 5 meses, para caer en septiembre a 10% y terminar la TPM, en la tasa referencial, en 8,25%. 1,5%. Aparte entonces de las proyecciones que se están dando sobre los datos económicos y desde el crecimiento, la inflación y también la política monetaria del Banco Central. A esta hora comentarles que el dólar está cayendo, lo hizo ayer leve, marginalmente, ubicándose en 819 pesos con 40 centavos. A esta hora sigue a la baja, 812 pesos con 22 centavos el tipo de cambio aquí en nuestro país.
12 del día, 58 minutos, y con ese resumen económico nos vamos a la pausa, pero antes queremos que participen en la pregunta del día. Está disponible en todas nuestras redes sociales y tiene que ver con la declaración que hizo la Fiscalía a propósito de esta decisión de publicar o divulgar estas fotografías de sujetos de interés para avanzar en investigaciones. Aseguró el fiscal que repetirán la práctica cuando se requiera. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 93% sigue diciendo bien, acelera las búsquedas. Vota con nosotros.
Pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Hola, soy Rick Harrison. Los que me conocen saben que a la hora de comprar busco siempre lo mejor. Por eso recomiendo Falabella.com.
Conoce miles de marcas y emprendimientos en el nuevo Falabella.com. Falabella.com. Todos pueden vender donde todos buscan comprar.
La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Compra tu Metrobolsa solo hasta este viernes 14 de abril y ahora hasta un 50% en calefacción. Asegura la tuya en metrobolsas.cl y elige la que más te acomode. Metrobolsas de Metrogas, calefacción bajo control. Bases de la promoción Venta Metrobolsas 2023. Disponible en www.metrogas.cl/bases y en el medio promociones.
Si tengo poco apetito, ¿puede ser un virus de estación?
¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada?
¿Mm? ¿Dolor de garganta y fiebre? ¿Qué puedo tomar?
El buscador no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico y atiéndete en el servicio de teleurgencia de Clínica Alemana. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. De lunes a viernes, de 8 a 23 horas. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Teleurgencia. Si es tu salud, es la alemana.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Una de la tarde con 3 minutos, estás en Ahora en Duna revisando, analizando las principales noticias que va marcando esta jornada de día, martes 11 de abril. Y el resumen de las principales informaciones la tenemos ahora en los titulares con Kiki.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio a conocer hoy las asociaciones de alcaldes el inicio del plan Calle Sin Violencia, que fue anunciado la semana pasada por el presidente Gabriel Boric, y el cual pretende intervenir al menos 30 comunas que concentran el 50% de los delitos violentos que ocurren en el país. En una reunión, los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades de Chile y la Asociación de Municipios Rurales fueron informados de los 4 ejes de este despliegue, el cual comenzará con la etapa de patrullajes policiales efectivos en 30 comunas, donde destacan Los Ángeles, Lo Espejo, Puente Alto, Copiapó, Iquique, Arica y La Pintana. Luis Lugo Machado, sospechoso detenido por el asesinato del carabinero Daniel Palma, volverá a prisión preventiva para cumplir con una condena pendiente por microtráfico y porte de arma. De esta manera, la jueza Carla Castillo, del Juzgado de Garantía de Concepción, revocó la pena sustitutiva que se había aplicado en primera instancia en contra del ciudadano venezolano y que consistía en la firma quincenal luego de cometer estos ilícitos en la comuna de Penco, en la región del Biobío. El fiscal nacional Ángel Valencia no descartó repetir la fórmula de difusión de fotografías de sujetos de interés en futuras investigaciones. Esto se da en relación a las diligencias para dar con el paradero de los responsables tras el crimen del suboficial mayor Daniel Palma. El fiscal Valencia explicó que la cooperación de la comunidad fue clave en este caso, con información que entregaron y con la capacidad de la policía de filtrar esa información para poder separar qué información era útil y cuál tenía distracciones. El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, explicó hoy cómo operará la medida dictada por el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, para que los persecutores de todo Chile soliciten la medida cautelar de prisión preventiva contra los detenidos extranjeros que no cuenten con documentos a fin de tenerlos encarcelados hasta esclarecer su identidad. En ese sentido, el fiscal Bravo aseguró que la medida solo funcionará con personas que sean sorprendidas en delitos flagrantes, ya que eso en términos generales sería completamente discriminatorio. Y según el último informe de perspectiva económica elaborado por el Fondo Monetario Internacional, Latinoamérica crecerá un 1,6% en el año 2023, ajustando su proyección de crecimiento anterior 2 décimas a la baja. Sobre Chile, el reporte subrayó que es el único de los países latinoamericanos que experimentará una recesión, proyectando una pérdida de 1 punto porcentual del Producto Interno Bruto durante este año. Y el partido opositor sudafricano Luchadores por la Libertad Económica pidió ya a la India la detención y el procesamiento del Dalai Lama por abuso infantil tras la polémica desatada por el video difundido donde el líder budista pide a un niño que chupe su lengua durante un evento. En un comunicado difundido por el partido de izquierda radical sudafricano, la colectividad califica la disculpa pública entregada por el líder religioso como patética y algo imperdonable.
Gracias, Quique.
Vemos.
Que te vaya muy bien. 1:06 p.m.
Y a esta hora está sesionando la Cámara de Diputados y debería pasar en cualquier minuto que se vote finalmente este proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas en medio de el apoyo que ha sido transversal menos de la bancada del Partido Republicano. Es una sesión que se había agendado para temprano para votar la modificación del Código del Trabajo para reducir y disminuir las horas laborales. Este proyecto lleva 6 años tramitándose en el Congreso desde 2017 y de ser aprobado hoy día, en esta jornada, quedaría ya listo para convertirse en ley de la República, que era una de las peticiones que tenía el gobierno de poder aprobarlo antes del Día del Trabajador, el 1 de mayo. Según ya se ha informado respecto de cómo quedó el proyecto. Esta es una iniciativa legal que modifica el Código del Trabajo y establece medidas para la flexibilización de la jornada laboral, que es donde estuvieron ahí las negociaciones con Chile Vamos. Lo anterior permite distribuir el tiempo de trabajo con base a un promedio semanal de 40 horas en un ciclo de hasta 4 semanas. Además, el proyecto establece nuevos derechos luego de algunas indicaciones en su trámite. El primero incluye las llamadas bandas de horario, que consta de 2 horas para que mamás, papás y cuidadores de menores de 12 años puedan participar o retrasar el inicio o la salida del trabajo. Además, agrega la posibilidad de no cobrar horas extras a fin de mes y canjearlas por hasta 5 días de descanso que sean adicionales a los feriados legales. Este beneficio se debe pactar previamente con el empleador y por escrito. Desde el Partido Republicano anunciaron que van a rechazar el proyecto que se va a votar hoy día. Y, por ejemplo, el diputado del partido, que es Juan Irarrázaval, decía que tanto el oficialismo como la oposición se entusiasmaron entusiasmaron a la gente con una medida que él considera populista. Y que más tarde va a perjudicar a la gran mayoría. Dice que va a generar impacto, que podría ser brutal, considerando que muchas pymes privilegiarán prescindir de ciertos trabajos para cumplir con la futura legislación. Ahora, esto es lo que opina el Partido Republicano, porque en otros partidos como la UDI, como RN, como Evópoli, que negociaron por mucho tiempo en las comisiones de trabajo, están contentos con la norma, sobre todo los aspectos de flexibilidad, lo que se habla de ponerse de acuerdo un poco con el empleador, y también que sea disminución progresiva, o sea, no es que se va a hacer ahora, mañana ni el próximo año, va a durar un periodo de años en el que se va a reducir de 45 a 40, primero 44, después 43, hasta llegar a las 40 horas laborales, pero no va a ser de sopetón, razón por la cual este apoyo es transversal y es bien probable que se apruebe y que se despache.
1:09 PM, vamos a otros temas. Esperando, por supuesto, lo que va a ser la votación en los próximos minutos en la Cámara de Diputadas y Diputados de este proyecto de 40 horas. Y otra iniciativa que ingresó a la Cámara Baja durante las últimas horas, lo comentábamos en el primer bloque, tiene que ver con el reglamento de uso de la fuerza. Proyecto que complementaría las leyes que entregan más atribuciones a las policías y fuerzas de orden en el país. Estábamos especificando algunos de los puntos que considera Interior estarían contemplados en este reglamento, en este proyecto de ley, que tiene como propósito normar el uso de la fuerza para las fuerzas de orden y seguridad pública, así como también las fuerzas armadas, cuando acudan a tareas de resguardo del orden público. Bueno, ya hay reacciones y críticas por parte de la oposición, específicamente de un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, que considera que es insuficiente lo que está estableciéndose en este proyecto, y dicen que sería un retroceso frente a lo que actualmente es la ley Naín Retamal, que ayer se publicó en el Diario Oficial. El diputado de Renovación Nacional, jefe de bancada de RN, Andrés Longton, aseguró que este proyecto convierte a la llamada ley gatillo fácil en una ley gatillo imposible, utilizando este concepto que en su minuto en la sala ocupó la ministra del Interior y luego la ministra vocera de Gobierno, y que fue criticado por parlamentarios de la oposición. Decía el diputado Longton, las policías y las Fuerzas Armadas van a tener un chaleco de fuerza amarrado de pies y brazos. Con esta ley, en vez de chalecos antibalas, van a tener que comprarle chalecos para estar inmovilizados. Otro que criticó la medida fue el diputado de la UDI, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, quien hizo la siguiente declaración. Son estas las RUF, reglas de uso de la fuerza, recordemos, para el momento actual donde mueren 3 carabineros en 23 días, para enfrentar a las maras o para enfrentar el crimen organizado, o solo dejan contentos al Frente Amplio y el Partido Comunista. Por su parte, el diputado otros diputados señalaban y apuntaban a que las policías y que estas reglas de uso de la fuerza dejan de proteger a las dependencias de carabineros, asegurando que una tenencia o una comisaría quedan tan protegidas como un semáforo en la calle. Los carabineros y las Fuerzas Armadas, en lo que es nuestra frontera, no estarían protegidas como nosotros hemos intentado hacerlo en la ley Raín Retamal. Recordemos que este reglamento de uso de la fuerza ingresó este lunes como proyecto de ley, y en su primera discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados, los parlamentarios decidieron que el trabajo de revisión del proyecto sea asumido por las comisiones de Constitución y Seguridad, es decir, Comisiones Unidas, iniciando así su camino para eventualmente ser despachado y convertirse en ley.
1:12 p.m. El gobierno además hoy día anunció que está evaluando construir una cárcel de alta seguridad para líderes del crimen organizado. Fue lo que dijo hoy día, de hecho, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, que anunciaba que se está evaluando esta cárcel de máxima seguridad. Se está proyectando la construcción de más nódulos y de otra cárcel. Dijo, estamos viendo la construcción de una cárcel de seguridad que permita tener ahí a los líderes de las bandas criminales, decía en Radio Pauta. Aseguran desde la cárcel que se da en el marco de esta política para combatir el crimen organizado que impulsa la Subsecretaría de Justicia con Gendarmería y la Fiscalía. Este es un trabajo de identificación de bandas, de traspaso de información y de acelerar procesos de investigación que permitan desbaratar a las bandas criminales mucho más rápido de lo que se estaba logrando en la actualidad, decía el subsecretario. Según las unidades de investigación criminal e inteligencia de Gendarmería, el 17 de mayo de 2022 habían identificado un total de 852 bandas criminales recluidas en recintos penitenciarios a nivel nacional. Y de esas más de 800 bandas, hay una cantidad de casi 3.000 integrantes dentro de esas bandas. De esa última cifra, 2.200 corresponden a chilenos, 649 a extranjeros. De los 241 son de nacionalidad colombiana, quienes constituyen la mayor cantidad de extranjeros que forman parte de estas bandas criminales. La mayoría de estas agrupaciones criminales son bandas recluidas por delitos que son tráfico de estupefacientes, mientras que respecto a sujetos identificados como líderes, se contabilizan un total de 398 internos jefes de bandas recluidos a nivel nacional, de los cuales 220 son imputados, 178 condenados, hay 359 hombres y 39 mujeres.
1:14 p.m. Lo revisamos también en los titulares de esta hora. Finalmente, y como novedad al caso del asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, en una audiencia por incumplimiento de libertad vigilada, Luis Lugo Machado volvió a prisión preventiva. Recordemos, uno de los imputados durante el día de ayer en el control de detención por el asesinato del carabinero. Esta audiencia se llevó a cabo en el juzgado de garantía de Concepción. En detalle, lo que se informó es que el sujeto de nacionalidad venezolana fue condenado en mayo de 2022 a una pena de 3 años y un día por posesión o tenencia de arma prohibida. Sin embargo, se le concedió una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. La magistrada Claudia Castillo Jiménez, tras escuchar los antecedentes, resolvió que Lugo, teniendo causa pendiente en la ciudad de Concepción, no cumple ninguno de los objetivos del plan que persigue la reinserción social, apuntando además que durante el periodo de cumplimiento se ha visto involucrado en calidad de imputado en un nuevo hecho ilícito que reviste caracteres de gravedad, en este caso el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma. Aún no está formalizado, pero resultó ser una persona de interés, dijo la magistrada, investigada por un hecho, y esto ocurre durante el periodo de cumplimiento de esa pena de libertad vigilada intensiva. Por lo tanto, reforzando todo lo que he dicho, no cumple ninguno de los objetivos del plan, en opinión del tribunal. Por esto, la jueza indicó que a mí me parece que todos los antecedentes muestran que no solo no hay predisposición al cumplimiento, sino que no hay cumplimiento de los objetivos, y durante el cumplimiento se ve involucrado un hecho de gravedad en calidad de imputado, por lo cual dijo que el tribunal acogió la petición del Ministerio Público revocando la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva y se ordena el cumplimiento efectivo de la pena que se impuso por sentencia fecha 6 de mayo de 2022 por, hay un error que yo dije, no es que vaya a prisión preventiva, va a pena de cárcel que estuvo cumpliendo previo a esta investigación que se lleva porque había sido condenado en su minuto a 3 años y un día por tenencia de arma prohibida. Evidentemente esto es un caso separado, es una decisión del juzgado de Concepción separado a lo que ayer se estableció desde el séptimo juzgado de garantía de Santiago, donde el Ministerio Público pidió ampliar la detención de Lugo y el otro imputado el día de ayer hasta el día jueves para luego hacer lo que corresponde en términos de la audiencia de formalización.
1:17. Hubo novedades en esta jornada del caso Fernanda Maciel. Felipe Rojas fue declarado culpable de violación con homicidio y aborto. El segundo tribunal oral de Santiago dictó veredicto condenatorio en contra de este sujeto, juzgado por el crimen de esta joven embarazada que causó conmoción nacional en el año 2018. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte pide que se le imponga la pena de presidio perpetuo calificado. La condena se va a conocer en unos días más. El segundo tribunal oral en lo penal entonces dictó este veredicto condenatorio contra Rojas. El juez Raúl Díaz explicó que, en definitiva, la dinámica resumida lo que permite calificar los hechos como constitutivos de delito de violación con homicidio, pues revela que Rojas ejerció fuerza o coacción sobre Fernanda Maciel, quien estuvo funcional e instrumentalmente orientada a maltratarla, y finalmente, con ocasión de aquello, perpetró la acción matadora que le quitó la vida, dice el juez Raúl Díaz en la lectura del fallo, donde se confirma entonces que Felipe Rojas fue declarado culpable de violación con homicidio y aborto. Hay declaraciones de su madre, la madre de Fernanda Maciel, que dice: mi corazón está tranquilo porque mi hija y mi nieta van a poder por fin descansar en paz.
1:18. Rápidamente, este es un tema que es bueno mencionarlo, como de utilidad pública. Una alerta que envió ayer el Servicio Nacional del Consumidor sobre posible falla en el sistema de freno de 3 modelos de automóviles Suzuki.
Es cierto.
Vendidos entre 2016 y 2022. El llamado es a que quienes tengan estos autos, estos modelos, consulten a la empresa Derco, que es la distribuidora de la marca. Se advierte que en casos extremos el conductor necesite más fuerza para presionar el pedal del freno. Hay un tema en términos del eventual problema en la bomba de freno.
¿Qué modelos son?
Son el Swift, Vitara y Scross Turbo.
Ya.
Vendidos entre 2016 y 2022. Esas son las partidas. Modelo Swift, Suzuki Swift, Suzuki Vitara y Scross Turbo, los que podrían presentar un desperfecto en el sector de la bomba de vacío del sistema de frenos, implicando un riesgo para la seguridad del consumidor. O sea, en un minuto tendrías que apretar más, no por un tema de desgaste, digamos, sino por un tema de deficiencia de origen. Así que el llamado del Servicio Nacional de Consumidor a contactarse entonces con el distribuidor de Suzuki, en este caso de esta marca, en los autos vendidos entre el 2016 y 2022. Ojo con ese detalle.
1:19. Ya nos vamos, pero antes les quiero contar los resultados de la pregunta del día. La Fiscalía defendió la divulgación de fotografías a sujetos de interés para avanzar en investigaciones y aseguró que repetirá la práctica cuando se requiera. ¿Qué te parece? El 91,9 dijo bien porque acelera las búsquedas. El 5,4 no lo sé. El 2,7 mal porque estigmatiza.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda, make it easy. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1:20. Ya nos vamos, pero quédese en Radio Duna porque vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao, chao.